Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Interpretar la Biblia de manera correcta puede llegar a ser un desafío si no tenemos herramientas claves que nos ayuden a tener un marco de referencia establecido, sólido, para poder desarrollar una interpretación clara, una interpretación basada en principios generales. Es por eso que cada vez que abrimos la Escritura debemos recordar que es muy importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural, porque la Biblia fue escrita en un contexto muy distinto al nuestro, siglos atrás, en culturas hebrea, griega, romana, y tenemos que entender muy bien ese contexto histórico y cultural. También las lenguas originales. Recordamos que la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo, y debemos empaparnos lo mejor posible de esos idiomas para poder tener un sentido bastante cercano a lo que el original quería transmitir. Las traducciones pudieran variar o afectar el sentido de un texto original. En la mayor parte, vamos a decir, en el 90%, las traducciones no influyen de manera tan dramática en el sentido original del texto. Pero en algunos casos, una mala interpretación, un uso incorrecto del lenguaje, podría afectar el sentido de un texto. También la interpretación literal versus la simbólica. No toda la Biblia es escrita en prosa literal. También hay escritura poética y a veces simbólica que debemos identificar para evitar tener malas interpretaciones. Por sobre todo, debemos evitar todo prejuicio personal o doctrinal. Debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que la Biblia nos instruya. Debemos recordar que buscamos al Dios de la Biblia a través del estudio de su santa palabra. Si nos acercamos simplemente a buscar errores, a criticar, pues se ha perdido todo sentido del estudio de la palabra de Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si te acercas a Dios solamente como un crítico buscando fallos en el concepto divino o en los preceptos que Dios nos ha dejado, difícilmente podrás encontrar al Dios de las Sagradas Escrituras. Es decir, que tenemos principios generales que valoramos, que son importantes y que nos ayudan a interpretar correctamente la Escritura. Esta semana estamos hablando de una metáfora que se repite mucho en la Biblia. Es la metáfora del matrimonio, para referirse a la relación de Dios con su pueblo. De esa manera, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que se unen a nosotros semana a semana en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos a todas las emisoras en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en Toluca, México y en la Internet que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera? Un saludo para ti y para nuestra querida radioaudiencia. Y damos gracias a Dios porque nos permite alcanzar la mitad de la semana en el estudio de esta lección número 3, que nos presenta, como muy bien has dicho, la imagen del matrimonio, para que podamos así comprender la relación que Dios establece con sus hijos desde la creación. De modo que a través de esa segunda gran institución establecida por Dios junto con la del sábado, nosotros podemos establecer un vínculo y una conexión con nuestro Creador, ya que Él fue el que estableció esta sagrada institución. ¿Cuántas lecciones hemos estado aprendiendo en esta semana acerca de la íntima relación entre los cónyuges como un símbolo de esa estrecha relación que Dios tiene con su pueblo, con su iglesia? Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para el subtema de hoy, que nos refrescará la relación entre Isaac, el hijo de Abraham de la promesa, y su esposa Rebeca, y cómo Dios obró para que estas dos vidas pudieran unirse y formar un hogar de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, como ya hemos visto, Rebeca representa una esposa fiel hacia su esposo Isaac y viceversa. Muy bien, y ahora les invito a orar pidiendo la luz y la guía del Espíritu Santo al estudiar la porción para hoy. Oremos, bondadoso Padre Celestial, tú que eres el Dios de toda misericordia, gracias, Señor, porque te has revelado hacia nosotros de diferentes maneras. Y aquí, en el estudio de esta semana, podemos ver otro cuadro de tu amor al vincularte con tus criaturas, con nosotros los seres humanos, ya que tú deseas establecer esa íntima relación con cada uno de nosotros. Dirígenos en este estudio para que podamos dispensar tu palabra con gracia y poder. Te pedimos por cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal. Te lo suplicamos y te agradecemos por todo, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, Isaac y Rebeca. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando imágenes tomadas del matrimonio. El texto principal lo teníamos en Apocalipsis 19:9, que nos dice: y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Desde la introducción se nos habla entonces de una fiesta de bodas, una cena de bodas, que es llamada la cena de las bodas del Cordero. Ahí ya tenemos pues una metáfora importante que nos conecta en nuestra relación con Dios, el encuentro de Cristo con su iglesia, un encuentro que va a trascender los siglos. El día domingo estudiamos el tema Una carne y recordamos aquel episodio cuando Jesús fue confrontado sobre el divorcio por los fariseos. Ellos querían siempre hacer que la gente viera que Jesús como que contradecía las escrituras. Así que ellos ya habían oído las enseñanzas de Jesús y entonces lo confronta. Mira, Moisés, la máxima autoridad para un judío, nos dio carta de divorcio. Podemos repudiar a nuestras esposas. ¿Qué dices tú? Jesús les cita Génesis capítulo 2, versos 23 al 25 y les recuerda que al principio no fue así. Es decir, Jesús, el que había instituido el matrimonio en el Edén, ahora es confrontado con algo que hizo uno de sus profetas. Así que cuando Jesús es confrontado con esta idea, él va a la fuente, al origen, y les dice, en el principio no fue así, sino que Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo una sola carne, porque Dios estableció el matrimonio. Esto tiene verdades profundas. Por ejemplo, Jesús reconoce la autenticidad del Génesis, la veracidad del Génesis. Y Jesús dice que Dios mismo, siendo el que instituyó el matrimonio, no pensó en el divorcio originalmente, sino que creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. También el día lunes nos habla de la novia hermosa. Era una niña desaliñada que no tenía ningún encanto, pero que Dios decide tomarla en sus manos y hermosearla, cuidarla, atenderla, sanarla, hacerla una mujer realmente bella. Así fue el encuentro de Israel con Dios. Israel conoce a Jehová cuando Dios lo saca de la esclavitud en Egipto. Podemos decir que los patriarcas conocieron a Dios, Jacob, Judá, sus hijos, pero ya la nación que había estado casi 400 años en Egipto había olvidado a Dios. Pero allí la consigue Dios como esa niña desaliñada y Dios la moldea, la hermosea y la hace una nación extraordinaria. Y luego que se hace esa nación extraordinaria, terriblemente le da la espalda a Dios, quien la había formado, quien había hecho todo por ella. Eso pues nos muestra el terrible dolor que Dios sintió en su corazón cuando, después de haber dado todo por su pueblo, fue abandonado, traicionado por su propio pueblo. Hoy vamos a hablar del tópico Isaac y Rebeca. Cuando Abraham ya era anciano y pensaba sin duda en las promesas de Dios que le había hecho acerca de sus descendientes, le comendó a su criado que buscara una esposa para su hijo. Pastor, cuando leemos Génesis 24 del 1 al 4, ¿por qué era tan importante para Abraham que su hijo no se casara con las hijas de los cananeos?
Profesor, nos dice este relato, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, que era la costumbre de ese entonces para llevar a cabo un juramento, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Así que, hermanos y amigos, es evidente por las palabras del patriarca que él está preocupado porque su hijo Isaac pueda encontrar una mujer como esposa que lo ayude a cumplir con el pacto que Dios estableció con Abraham y su descendencia. La razón de por qué él no quería casar a su hijo con ninguna de las mujeres cananeas, sino con una de sus parientes que se encontraba a miles de kilómetros de distancia allá en Mesopotamia. La razón para ello es porque, aunque de forma imperfecta, sus parientes allá en Aram o en Ur de los Caldeos, ellos adoraban al Dios verdadero, mientras que los cananeos los rechazaban. Por lo tanto, si Isaac se casaba con una cananea, su vida religiosa decaería por la mala influencia de su esposa. Ahora bien, aplicando este principio a la historia de la iglesia cristiana, vemos que cuando contrajo, por así decirlo, matrimonio con las naciones de este mundo, paulatina pero seguramente se ha alejado de la fe verdadera. Quizás el gran ejemplo que tenemos de esta triste realidad fue cuando se introdujo el domingo, el día pagano del culto dedicado al sol, en lugar del día bíblico de adoración, el sábado, el séptimo día de la semana. Y esta es una realidad que jugará un papel prominente en el tiempo del fin. Por eso aquí sería bueno seguir el consejo de Jesús que ya vimos anteriormente: el que lee, entienda.
Pastor Díaz, es claro que las hijas de los cananeos tenían una conducta que no iba a edificar a Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, necesitaba una mujer con principios sólidos, una mujer que le ayudara a desarrollar su misión y ministerio como hijo de la promesa. Así que en aquella nación donde se encontraba, en medio de los cananeos, Abraham conocía muy bien que había degeneración moral de las prácticas religiosas, había idolatría, estaban totalmente entregados a dioses como Baal, Acera, Astarot, que de alguna manera pues representaban todo lo que era contrario a la verdad. Abraham sabía que si Isaac se casaba con alguna de estas mujeres cananeas, él podía desviar su corazón o iba a tener tropezadero en desarrollar su fe. Es por eso que Abraham le pide a Eliezer, su fiel mayordomo, que vaya a casa de su propia familia, que vaya a buscar entre los parientes de Abraham alguien que pudiera ser una mujer adecuada. Abraham sabía que sus parientes eran monoteístas, o por lo menos tenían un conocimiento, pues, de ese Dios que había llamado a Abraham. Sabía también que no practicaban la religión de una manera depravada o desordenada, como se practicaba en tierra de Canaán. Así que era muy importante para este gran patriarca que iba a ser Isaac tener una esposa que fuera adecuada. Es por eso que Dios ha formado una iglesia a lo largo de los siglos. Ese pueblo de Dios que ha ido creciendo en el conocimiento de Dios, que ha ido separando pues todas aquellas cosas que pueden considerarse doctrinas falsas, falsas enseñanzas, aunque en algunas ocasiones pues se ha mezclado en la iglesia alguna interpretación errónea de las escrituras. Es por eso que es bien importante mantenernos cerca del conocimiento de Dios, de una interpretación sana de las escrituras, manteniendo la doctrina pura, porque hoy más que nunca estamos asediados por un sinfín de corrientes filosóficas que tienden a desviarnos de la verdad pura del Evangelio. Es por eso que necesitamos hoy más que nunca aferrarnos a la palabra de Dios como nuestro más firme fundamento. Si nos alejamos de la palabra de Dios, vamos a errar. Pastor Díaz, cuando leemos Génesis 24, 57 al 67, ¿qué lecciones podemos aprender acerca de Cristo y su iglesia a partir de algunos detalles de esta historia, como el hecho de que Rebeca era una pariente lejana de Isaac?
En realidad, profesor Valera, que cuando repasamos nuevamente este largo capítulo 24 de Génesis, quedamos cautivados por los detalles de toda esta historia e innegablemente que podemos corroborar que la mano de Dios dirigió de principio a fin a Eliezer, el siervo de Abraham. E interesantemente observamos que Rebeca era pariente, aunque un poco lejano, de Isaac, y Dios en su providencia permitió que se cumpliera el pedido de Abraham. Otra vez, aquí vemos ese símbolo de la relación de Cristo con su iglesia, que Él espera sea una esposa fiel, entregada y comprometida a su verdad, de la misma manera en que la joven Rebeca estuvo dispuesta y disponible para cumplir su papel en el plan de Dios. Como muy bien dice el autor de esta lección, no cabe duda de que estamos emparentados con nuestro Creador, ya que fuimos creados a su imagen y semejanza. Sí, hemos sido separados de Él por el pecado, sin embargo, todavía se nos considera la esposa adecuada para Él, aunque a veces nuestras decisiones equivocadas pueden hacer que el matrimonio sea innecesariamente turbulento. De hecho, aunque podemos indicar que el matrimonio Isaac y Rebeca fue uno fraguado de acuerdo a la voluntad de Dios, esto no impidió que ambos, como seres humanos pecadores, cometieran algunos errores y tuvieron que atravesar por algunas turbulencias. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, cuando tomamos decisiones que no están alineadas con la voluntad de Dios, también sufrimos las consecuencias. Además, otra importante lección que encontramos aquí, lo vemos en el hecho de que la familia de Rebeca le dio el espacio para que tomara su propia decisión de si aceptaba ser la esposa de Isaac, y así le preguntaron específicamente si se iría con aquel siervo y sus hombres para casarse con el hijo de Abraham, y ella, sin mucha explicación, contestó sí. Para nosotros entonces la lección es que ser parte de la esposa fiel de Dios es un acto voluntario. Así que como Rebeca, aceptemos el amor de Jesús con un claro sí.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Acá encontramos una historia que nos hace reflexionar. Llamemos a la doncella, dijo el padre cuando llegó Eliezer. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Tuvo determinación, estaba dispuesta a ir con Isaac. Ella todavía no lo había visto, pero había escuchado que era hijo de Abraham. Y ella en su corazón tenía la disposición de aceptar el ir con este criado a encontrarse con el hijo de Abraham, con Isaac. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Allí vemos entonces una historia de amor muy particular y una voluntad decidida de parte de aquella doncella que estuvo dispuesta, sin conocer a Isaac, a ir a ser la esposa de este pariente lejano. Venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev y había salido a meditar al campo. Era un hombre de meditación. A la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Vemos entonces el encuentro que terminó en un matrimonio, en una boda, y de este matrimonio, pues, nace Israel, Jacob, que luego se convierte en Israel. Así que estamos emparentados con nuestro Creador. Finalmente, Pastor Díaz, Dios ama a su esposa, a nosotros, más que lo que nosotros lo amamos a Él. ¿Qué bendiciones podemos y debemos tomar cada día para fortalecer nuestro amor hacia Dios? Al mismo tiempo, ¿qué decisiones disminuirán nuestro amor hacia Él?
Sin dudas, profesor, que estas dos preguntas son muy cruciales para nosotros en lo que toca a nuestra relación con Dios. ¿Qué decisiones entonces debemos tomar cada día? Porque esto no puede ser simplemente, como algunos probablemente piensen, que nuestra relación con Dios sea una semanal, mensual o anual, o simplemente cuando tenemos que asistir a alguna actividad religiosa o en la celebración de alguna ceremonia. No, esto no se limita a demostración simplemente externa, sino que la decisión más importante es la que tomamos cada día de caminar con el Señor, siguiendo sus principios, siendo guiados por su mano providencial y su palabra, que oremos en todo tiempo para buscar su consejo. Que Él, en todas nuestras decisiones, sea el consejero por excelencia. Debemos también decidir que nuestro compromiso con Él sea uno basado en nuestro amor hacia Él al corresponder a su amor por nosotros. Pero por supuesto, si tomamos decisiones que no estén alineadas con su voluntad, poco a poco y lamentablemente, nuestro amor y compromiso con Dios disminuirán. En fin, ojalá y cada día nuestra oración y compromiso sea, Señor, yo quiero ser fiel a tu palabra. Ayúdame a ser un testigo fiel de tu verdad. Renovemos ese pacto con nuestro Dios, y así como Él es fiel en cumplir su pacto con nosotros, que por la fe confiemos y caminemos con Él tomados de su mano.
La clave de amar a Dios está en conocerle, en tener una vivencia diaria, oración, estudio de la palabra y testificación, elementos claves para que nuestro corazón se despierte y se profundice el amor hacia nuestro Dios. Ahora, si dejamos de lado esa devoción diaria, ese encuentro diario con Dios, seguramente el amor se debilitará. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico La prostituta es juzgada. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Condúcenos, guíanos, danos sabiduría del cielo al obrar, al estudiar tu palabra. Te lo rogamos en Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.